conciencia, cuidados y conocer un poco más de lo que está pasando con el dengue.
Exactamente. Y la gente que por ahí desconoce muchas cosas.
Sí.
Muchas cosas se desconocen, se hablan otras tantas. Funcionarios a nivel nacional y a nivel provincial que por ahí tendrían que explicar un poco más la situación
del tema
dengue, porque se habla poco
del
dengue.
Hablando del tema, sí.
Bueno, y un referente para nosotros en materia de ir a consultar es el doctor Marcelo Riera, que es médico infectólogo aparte, y está bueno hablar con él. Y está en línea, doctor, bienvenido a la radio pública, bienvenido a Nacional.
¿Qué tal, Gustavo, Ayelén y Clary? Buen día.
Buen día.
Bueno, doctor, tema dengue. Que bueno, sin lugar a dudas, uno va conociendo que cada vez hay más casos, más de 180.000 casos en el país, 129 muertes es lo que están marcando los medios a nivel nacional. Y bueno, y en San Luis conocíamos la noticia triste también de que hace un par de días una joven mamá perdió la vida.
Sí, bueno, estas son las estadísticas oficiales que tenemos. Creemos que los casos son mucho más que los que están denunciados al sistema de vigilancia. El dengue es una enfermedad de denuncia obligatoria, es decir, cuando uno diagnostica la enfermedad tiene la obligación, los profesionales de la salud, de reportarla al sistema para que quede notificado y de esa manera uno poder ir conociendo cómo se comporta. Entendemos y creemos que los casos que existen y que han sido detectados no solo por la clínica sino también por el laboratorio, a eso habría que sumarle por lo menos entre un 50 a un 70% más que están diagnosticados solamente con clínica y que de una u otra manera hacen que el comportamiento de este brote que estamos teniendo sea el más significativo en los últimos 50 años.
A mí me pasó, por ejemplo, lo charlábamos aquí con las compañeras este fin de semana y yo sufrí mucha picadura de mosquito. Este fin de semana, como nunca en otra oportunidad, este fin de semana, no sé si aprovecharon el feriado, pero es como que los mosquitos este fin de semana estaban en todos lados. Digo, y otra de las preguntas que nos hacíamos acá, ¿cuál la diferencia es que el más grave de todos los dengues, usted corríjame si estoy usando mal un término, es el hemorrágico, ¿no? El hemorrágico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Es la picazón de un mosquito distinto a otro? ¿Cómo es el tema?
No, el mosquito es el mismo. En relación al comentario que vos estabas haciendo, Gustavo, hay una densidad importante de vector dando vuelta porque el clima es un facilitador. Uno puede ver en el día de hoy que está un poco más fresco. De todas maneras, podemos ver menos mosquito volando, porque el adulto en realidad cuando hay temperaturas por debajo de los 15 grados se queda más quieto, pero eso no quiere decir que pase algo distinto con las larvas. Las larvas resisten un año desde que se colocan los huevos y el estadio larvario puede estar sin ningún problema resistiendo temperaturas extremas. Es más, se ha demostrado que la larva de la Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite la enfermedad de dengue, no solo toma el oxígeno del agua, sino también toma el oxígeno del aire. O sea que cualquier si le es adversa la situación del agua, toma el oxígeno del aire. Si hay poco oxígeno en el lugar donde está, toma el oxígeno del agua. O sea, el vector y su progenie, el huevo, las larvas, etcétera, están muy bien adaptados a este cambio. Por eso ustedes van a ver más mosquitos, la temperatura de una u otra manera le ha venido siendo muy facilitadora para que el ciclo se dé con mayor frecuencia. Ahora, en la segunda parte de la pregunta, la enfermedad que transmite la Aedes aegypti es el dengue y es una sola enfermedad. No es que hay un dengue distinto, sino que hay. Lo más habitual es el dengue clásico, que se da en el 95% de los casos, donde la persona cursa síntomas esperables, dolor generalizado, fiebre, eventualmente alguna erupción, algún malestar digestivo más raro, pero lo clásico es la fiebre, la febrícula, que no es más de 38, sino es menos, y el dolor importante del cuerpo. De ahí el nombre de quebrantahueso. Pero hay un 5%, que puede hacer una forma grave de la enfermedad.
¿Y a qué se debe eso? ¿Y a qué se debe?
¿Quiénes son esos? Los que tienen algún factor que predispone de una u otra manera. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del COVID de los que tienen factores predisponentes, que son aquellos que tienen su sistema de defensa un poco más vulnerable? ¿Quiénes son? Los niños menores de un año, las embarazadas y los mayores de 65 años. Y a eso agréguenle diabéticos, obesos, pacientes que están tratados con corticoides. Cuando hablo de diabéticos, estoy hablando del diabético no controlado, porque hay diabéticos controlados que tienen el mismo riesgo que uno que no tiene la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades que no están controladas. Esos tienen un poco más de riesgo y la probabilidad de desarrollar la forma grave de la enfermedad, que se conoce como dengue grave, que es la forma hemorrágica, porque de hecho este virus, el virus del dengue, es un virus hemorrágico, pertenece al mismo grupo de la fiebre de chikungunya, que es otro virus del cual estamos hablando poco porque hay muy pocos casos, del famoso Zika que conocimos por allá por el año 2016 junto con este, y pertenece a uno del cual hay muchas películas, estoy hablando del grupo del cual hay muchas películas y series, que es el ébola, que lo conocen más los africanos que nosotros.
Sí, sí.
Y a ese mismo grupo encuadra este. Y también uno que lo tenemos histórico en la Argentina, en Latinoamérica, en Brasil, hay que darse la vacuna si uno va a algunos distritos, que es el de la fiebre amarilla. Son todos virus que producen hemorragia, de ahí la gravedad. Si uno, lógicamente, frente a un caso de dengue grave, las complicaciones hemorrágicas son tan severas que lamentablemente pueden conducir a la muerte. Lo que vemos en la actualidad es que esos casos son, a Dios gracias, muy pocos. De hecho, se está viendo entre el 0.072%, es algo muy bajito, pero la probabilidad de dengue grave en los grupos que hablé, y ahí agrego otro punto, en los que ya tuvieron una infección previa, es decir, los que ya tuvieron dengue, tienen más chance, más probabilidad de hacer un dengue grave que aquellos que se enferman por primera vez.
Claro. Doctor, mi consulta tiene que ver con las vacunas, ¿no? Que hay como una disputa, ¿no? El gobierno no quiere poner las vacunas, vacunas sí, vacunas no. Y al menos en lo personal escuché como dos teorías. Una habla de que no es temporada de vacunas por la durabilidad que puede llegar a tener, entonces no llegaríamos a la primavera-verano con toda la contención de la vacuna, digamos. Y por otro lado hablan de que no está aprobada la vacuna. Entonces, ¿cuál es la verdad respecto a la vacuna y si nos convendría, si tenemos acceso, ponernos la vacuna o no?
Es interesante el planteo de la pregunta, porque en realidad nosotros en la Argentina tenemos aprobadas dos vacunas para el dengue. Uh-huh. Una se llama Dengvaxia, es de un laboratorio muy conocido, una multinacional, que es el laboratorio Sanofi. No le estamos haciendo publicidad, estoy explicando sí, que sí. Es algo muy importante esto, ¿no? Que tiene una plataforma, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las vacunas de COVID, que hablábamos de las plataformas? Uh-huh. Bueno, las vacunas para el dengue son todas a virus vivo atenuado. No tienen ARN y todo esto que es ingeniería compleja que hablábamos tanto durante el COVID. Estas, las que existen, son a virus vivo atenuado. Por eso los pacientes que tienen compromiso en su sistema de defensa no pueden dársela porque tendrían técnicamente una infección si se la colocara.
Claro.
Entonces, vuelvo a esto. Dengvaxia estaba aprobada en la Argentina desde el año 17. Y la Qdenga, que es la TAC-03, que es la famosa que conocemos más habitualmente, que es la del laboratorio Takeda, este es un laboratorio japonés, es la que se aprobó en abril del año pasado. Las dos, en características de plataforma, son iguales a virus atenuado. Uh-huh. La primera que mencioné en la Argentina no se comercializa. La única que se comercializa es la del laboratorio Takeda.
Bien.
¿Cuál es el punto acá?
Sí.
¿Está aprobada la vacuna? Sí, está aprobada por la ANMAT. ¿Y qué otra entidad mundial ha aprobado esta vacuna, nada más y nada menos que la EMA, que es justamente el organismo que controla medicamentos en Europa. En el mundo hay dos que aprueban y son muy confiables: la EMA europea y la FDA de Estados Unidos. ¿Qué les pasa a las vacunas? Por ejemplo, la de Takeda está aprobada por la EMA, pero no por la FDA. Y la de Sanofi está aprobada por la FDA, pero no por la EMA. Pero eso no quiere decir nada, porque son a medida que van ingresando las autorizaciones. ¿Esta vacuna está aprobada? Sí, está aprobada. ¿Está demostrada la eficacia? Sí, pero, aclaro, en los países donde la enfermedad es endémica, no en brote epidémico como nosotros. Claro. ¿Y esto qué quiere decir? Y muy simple, quienes han trabajado en la vacuna y han sido parte de los estudios de estas vacunas, miren que les estoy hablando del año 2015, no son vacunas que se han elaborado hace 6 meses, son vacunas que ya llevan un recorrido importante, sí, con estudios muy confiables hechos. Pero ¿qué dice la literatura? Que si uno no tiene, esto se llama cero prevalencia, es decir, una población que tenga ya anticuerpos contra el virus y que sea más del 70%, no es recomendable agarrar y comprar la vacuna y dársela a toda la población. ¿Bien? Uh-huh. En los casos más del 70 sí, en los casos menos del 70 no. ¿En la Argentina sabemos cuál es la cero prevalencia que tenemos el dengue? No, no la sabemos. Imagínense que algunos les dicen que tienen dengue solo por tener fiebre. Imagínense, vamos a saber la serología de la gente. Claro. No lo tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O cuál sería la recomendación? Yo me pararía en 3 frentes. El primero es, si usted tuvo la enfermedad, no digo en este año, pero si la ha tenido dengue hace un par de años atrás, y no importa cuánto, y está en el grupo etario, principalmente adulto joven, y ahí me voy a ir a los 12 años hasta los 45, sería recomendable utilizar la vacuna. Si usted no pertenece a esos grupos etarios, no, porque la demostración no es tan eficaz. ¿Bien? Lo otro, ¿las vacunas funcionan bastante bien? Sí. ¿Cubren los 4 serotipos? Sí, pero no los cubren por igual. Y eso es lo que se está terminando de investigar ahora. ¿Por qué? Porque da la impresión que para los serotipos 3 y 4 no funciona adecuadamente bien. Nosotros en la Argentina nos circula el 2 en el 60% ahora de los casos y el 1 en el 40%. Pero ha quedado un porcentaje de un 0,3, muy poquitos casos que ha reportado Entre Río y Córdoba, que son de en 3. Claro. Bueno, ahí la vacuna da la impresión que no hace mucha eficacia.
Doctor, ¿y cuál es la diferencia ahí de los serotipos? Bueno, yo le cuento que tuve dengue y tuve el serotipo 1. ¿Cuál es la diferencia?
En realidad los 4 son parecidos, iguales. Lo que se ha visto, Ayelén, es que los que se enferman con el serotipo 2 y el 3 son los que han tenido más chance de desarrollar dengue grave que los que han tenido el 1 y el 4.
¿Y cuál es la diferencia, perdón, cuál es la diferencia de tener el 1, 2 o 3? Digo, ¿en qué varía? ¿Cuál es la variación que hay ahí en el mosquito? Volvemos a este tema.
Es una característica del virus, Gustavo, no del mosquito. El mosquito...
Está bien, pero el virus te lo traslada al mosquito, ¿o no?
Correcto, lo que pasa es que el vector lo único que hace es enfermar al que pica, que en este caso quien enferma es la hembra, porque el macho del vector, del mosquito, no pica. En realidad se alimenta de los jugos de los pastos. Pero la hembra sí necesita la proteína de nuestra sangre para que los huevos maduren y los pueda colocar. Pero no cambia la característica del virus. El virus dengue tiene 4 serotipos. Que sería algo parecido para que la audiencia nos entienda. Sí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del COVID y hablábamos de los subtipos y empezamos a hablar de Omicron, después hablábamos de gamma, hablábamos, ¿se acuerdan?
Claro,
bueno, esto es algo parecido, que es la cepa, esto es algo parecido,
sí,
que son serotipos, caracterizan por lo que nos está circulando, pero los cuatro generan la misma enfermedad, los cuatro generan los mismos síntomas, no es que uno da más fiebre que otro, ni nada por el estilo. Sí, los estudios dicen que los que tuvieron, como dije recién, el DEN 2 y el 3, son los que más probabilidad de desarrollar dengue grave han tenido.
Claro.
¿Hay bien, manera? Pero nada más que esa característica, ¿no?
Sí. ¿Hay manera, doctor, de haber tenido dengue, no sé, en años anteriores y no, como no había esta cosa masiva que hay ahora de mosquitos, de campañas, pese a que no se está hablando tanto? Yo recuerdo el dengue desde que era muy chiquita, pero nunca a este nivel de preocupación y de casos, incluso graves. Digo, ¿hay posibilidad de haber tenido dengue años anteriores y no saberlo?
Hay posibilidades, lógicamente, de haber tenido la enfermedad y no saberlo, porque no fue testeado, y lógicamente uno no sabe cuál es su condición serológica.
Claro.
Y esa pregunta que hacen es de relevancia. ¿Por qué? Porque cuando una de las dos vacunas que yo mencioné, la de Dengvaxia, que es la que no está en la Argentina, que no se comercializa, fíjense ustedes que en la Argentina se autorizó en el 2017, pero durante la pandemia, específicamente en junio del 2020, tuvo una revisión. ¿Por qué? Porque la vacuna se vio que cuando se colocaba en los que no habían tenido dengue y después tenían, hacían formas graves. Entonces de ahí se concluyó que la vacuna se dejaba solo para los que tenían, eran cero positivos. ¿Qué significa cero positivo? Que uno les mide anticuerpos, son positivos para dengue y a eso se les da la vacuna. Esa es otra gran discusión. Por eso la recomendación, incluso con la que tenemos en la Argentina, que es la que denga de taqueda, es la recomendación para los que ya tuvieron la enfermedad.
Claro.
¿Bien? Pero respondo a esto de que sí, existe la probabilidad de que haya alguien cursado dengue y que no haya sido diagnosticado con serología.
Claro. Ahora, ¿cómo combatimos el mosquito? No, porque nos hemos preguntado muchas veces que es, en definitiva, el que ocasiona el problema del cual estamos hablando. Digo, ¿cómo lo combatimos? Porque muchos te dicen...
Es bueno preguntar del mosquito del dengue, porque se habla de que en esta época ya de frío, el del dengue sigue con normalidad andando por ahí, y el mosquito común, por así decirlo, es como que muere, desaparece, etcétera.
Si uno va... interesante lo que plantean también. Mire, el vector... Esto es una enfermedad vectorial, es decir, si alguien tiene dengue y va y lo abraza al otro, le da un beso, comparte una cuchara, una taza de café, un mate, no lo va a contagiar. No se transmite de persona a persona. Se necesita sí o sí el vector. No es una enfermedad de transmisión directa, es una enfermedad de transmisión vectorial. Y ahí vamos al mundo de los mosquitos, que son los dípteros, que son los que tienen dos alas. Los mosquitos existen desde que el mundo existe y son los que mejores junto a las moscas. ¿Recuerdan que hace como un mes atrás hablamos de los alacranes?
Sí.
Que forma parte de los arácnidos. Bueno, uh-huh. Todos los artrópodos, los que tienen patas articuladas, ahí entran los mosquitos, las moscas, los grillos, los alacranes, las arañas. Todos son los que mejor se adaptaron al cambio climático. Los que vienen estudiando esto ya decían que con el cambio climático íbamos a tener más enfermedades de transmisión vectorial. ¿Y esto hace cuánto que se viene hablando? Y hace más o menos 10 a 15 años. Ahora, este mosquito, el Aedes aegypti, es un mosquito domiciliario. No anda en los parques, en los ríos, en los grandes lagos. No, no está ahí. Está en el domicilio y en el peridomicilio, en los alrededores, en el patio de la casa. Vuela a distancias cortas. Por eso, ¿qué sentido tiene? Si hay un caso, por ejemplo, en el barrio Lornero, estoy haciendo una suposición, sí, sí. No estoy diciendo que haya casos en el barrio Lornero. Bien, pero hay casos en el barrio Lornero, ¿cuál sería el sentido de ir a fumigar el 500 viviendas norte? Lo que hay que hacer, porque un mosquito se traslada poco, ¿cuánto vuela? Máximo 700 metros se ha demostrado que anda. no más allá de eso. Por eso los alrededores, cuando uno detecta un caso positivo, ahí es donde tiene que trabajar.
Perdón, no hay pregunta que andar fumigando. Sonsa, quizás. ¿Es 700 metros como a la redonda, como que se mueve en ese sector?
Exacto.
¿O en línea recta?
Se mueve. Ajá. No, se mueve a la redonda.
Bien.
Lo que anda buscando es a quién picar y no anda picando todo el día. Tiene un hábito más del amanecer y del atardecer. Ven que por ahí, yo el otro día lo escuchaba a un colega que me merece el mayor de los respetos, que es Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, una persona muy preparada, y él dijo que el mosquito volaba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche y lo destrozaron en redes sociales.
Sí.
A ver, no hay que ser tan taxativo. Vamos a algo práctico. Tiene hábitos de picar en el amanecer y en el atardecer.
Claro.
¿Bien? Esa es la característica, donde sale, vuela, se alimenta y con eso le alcanza. No es un mosquito que lo van a ver al mediodía.
Claro.
Bien, no lo van a ver volar al mediodía. Hay un trabajo, y esto siempre lo repito, muy bien hecho por el área de vectores de San Juan, que salieron a fumigar al mediodía, justamente por allá por el 2016, les estoy hablando que fue el primer dolor de cabeza que nos dio el dengue, y veían que los mosquitos estaban simplemente guardados, sirva el concepto, porque se habían guardado debajo de los puentes, de las acequias, y permanecían ahí. Entonces, si la gota justamente del efecto pulverizador que hace la fumigación no lo alcanza al mosquito en vuelo, no lo mata. Entonces no hay ningún sentido andar fumigando por cualquier lado, a cualquier hora. No tiene sentido esto. Sí focalizar el problema. Cuando yo detecto un caso, las 8 manzanas alrededor, atacar profundamente y concentrar la vigilancia en esa vivienda donde está el caso. Porque si un mosquito lo pica a ese paciente, puede transmitir en los alrededores. Si uno no focaliza el problema, y tiene lo que nos está pasando en la Argentina, que uno decía, no, es un problema del ahora del NOA, porque el año pasado fue del NEA.
Claro.
Sí, pero la enfermedad se va corriendo. Y ustedes van a ver todos los casos que tiene Córdoba, todos los casos que ya tiene Cuyo. Nosotros hemos cuadriplicado los casos comparado con el 2023.
Claro.
Entonces tenemos un problema. Si no hablamos de esto y salimos
dice,
con comunicados...
Nosotros San Luis, dice, ¿no?
Claro,
sí,
tenemos un problema en San Luis, hay un problema en Cuyo, hay un problema en el centro, y la enfermedad se va corriendo porque hay oferta de vectores y porque la población se mueve. Eso también hay que aprenderlo.
Ahora, doctor, seguramente coincide con nosotros, usted principalmente como una persona que entiende de estos temas, digo, se está hablando poco del dengue, y me parece que en estos momentos es cuando más hay que hablar del dengue, y más hay que explicarles y más hay que hacer campañas publicitarias o como sea para hablar sobre el dengue y explicarle a la gente que cuáles son los cuidados que tiene que tener.
Mire, yo voy a ser políticamente incorrecto, Gustavo. En los momentos cuando hay situaciones complejas como esta, los funcionarios tienen que salir a hablar y tienen que salir a dar la cara para llevar tranquilidad a la población. Bien, es muy importante esto. Yo leí el comunicado del Ministerio de Salud de la Nación y no sé si me preocupa más el comunicado que la situación, porque salir a discutir si hay una presión del laboratorio, cuestiones de lobby, no hay momento de discutir esto. Tenemos que centrar la atención en controlar el vector. Nos faltan cosas para discutir de la vacuna, sí, ya las he mencionado. Nos faltan cosas, pero la realidad, por ejemplo, que tiene Chaco no es la misma que tenemos nosotros, y quizás Chaco sí tenga algunas prioridades para pensar en la vacuna para lo que se le va a venir para adelante, porque yo no sé si fue a Yelén o Clary quienes dijeron, sí, no tiene mucho sentido ahora porque no nos cubriría, y la verdad que necesitamos, si decidimos colocar la vacuna ahora, estamos necesitando hacia adelante 100 días para decir, esta persona vacunada está protegida. ¿Por qué? Porque le colocamos una dosis ahora, la segunda es a los 3 meses, ya tenemos 90 días, y necesitamos más o menos unas 3 semanas más estaríamos ahí en el orden de los 100 o 110 días para que nuestro sistema de defensa ya tenga todos los anticuerpos. ¿Bien? Entonces, hay que ir hablando de este tema, sí. Hoy no, hoy hay que centrar la batalla contra el vector.
Una vez que tiene las vacunas, así como usted, y que ya está protegido contra el dengue, ¿cuánto dura esa protección?
Esa es otra de las discusiones que está dada en el tema de la protección, pero se estima que con la vacuna, con el Qdenga, la TAC 03, la que tenemos en la Argentina, estamos hablando de 4 años y medio, 5 años.
Bien. Y cuando una persona que ya ha sido picada por un mosquito y que ha tenido dengue, y que vuelve nuevamente a contraerlo, ¿cuál es el problema? ¿Deja secuelas? ¿Cuáles son los problemas que puede acarrear?
No, ahí el riesgo de lo que mencioné, Gustavo, es que la vamos a citar a Yelén, es la que dijo que tuvo dengue.
Sí.
Bueno, y dijo, tuve dengue con el serotipo DEN1.
Sí.
Bien. En ese caso, si llega a volver a contraer la enfermedad y da la casualidad que es con DEN1, no va a desarrollar la enfermedad porque ya tiene anticuerpos específicos para ese serotipo. Pero si es con un DEN2 o un 3 o un 4, puede ocurrir que haga lo que se denomina enfermedad amplificada por anticuerpos. ¿Qué significa esto? Que el sistema de defensa se pone en contacto con el virus, lo identifica como un ajeno, pero sale a cubrir para el tipo de serotipo que tiene el sistema. Entonces dice, no, pero este no es el mismo. Pero lo mismo lo trata de destruir, pero en esa parte, el sistema de defensa, al no identificarlo concretamente como un externo, como un enemigo, medio como que lo abraza y lo lleva dentro de la célula. Y ahí empieza el problema. Por eso la chance de esta respuesta amplificada por anticuerpo es que se colonicen, quiere decir que se afecten muchas células de nuestro organismo y que esto pueda traer aparejado la gravedad del dengue con mayor frecuencia. Por eso los que han tenido la enfermedad y la vuelven a tener tienen mucho más riesgo de desarrollar la forma grave. Por eso es lo que más debemos cuidar. A los que han tenido previamente el cuadro, ¿bien? Que es la recomendación de utilizar protector, principalmente estamos hablando de repelentes, de tener barreras en los domicilios, de hablar de esto históricamente, del descacharrizado, el corte de césped, y de controlar los focos donde hay vector, ¿bien?
Está.
Pero esto no garantiza nada, perdonen que redondeo con esto, que si yo tengo todas las medidas en mi casa y el vecino no las tiene, y estamos en la misma historia, esto es una conciencia social, Gustavo.
Está bien. Doctor, por último, y no lo molestamos más porque la verdad que nos hemos abusado un poco del tiempo, se está hablando mucho del repelente, usted acaba de hablar del repelente, está en falta el repelente, y están circulando, porque a ver, la gente que hace en estos casos y empieza a ver cómo se prepara un repelente casero. Y he visto varias recetas, el de hervir agua con clavos de olor, con canela, con, no sé, el extracto de vainilla. Digo, ¿hay alguna forma de que nos podamos proteger si no conseguimos el repelente, no lo podemos comprar? Porque también está el abuso de que te cobran cualquier cosa, de que podamos preparar un repelente casero y que funcione.
Bueno, eso es para... nos toca a nosotros esa realidad, porque la verdad que es faltante en todo lo, en farmacias, en supermercados, etcétera. Nosotros en la Argentina tenemos autorizados 2 tipos de repelente, uno que son a base de citronela y otro que son a base del DIT, que es lo que tiene justamente una marca muy conocida que es el OFF. En el caso de la citronela, que es lo que se recomienda más en la población pediátrica, hay que colocarlo cada hora o cada 2 horas. En el caso del DIT, dependiendo de la concentración, si uno tiene, adquiere uno del 25%, habría que colocarlo más o menos cada 6. Del resto, que incluso hasta se agotaron las esencias de vainilla en los supermercados, con esto que anduvo circulando en redes sociales, no hay nada que haya demostrado eficacia de todo lo que está dando vuelta y que uno entiende que nos puede proteger y que de una u otra manera no nos protege tanto como dicen que protege. Esto es lo mismo que cuando con el COVID agarrábamos el alcohol al 70 y nos rociábamos entero. ¿Bien? Es algo parecido. No está demostrada la eficacia.
¿Y cómo hacemos
Ahora,
para poder hacer un producto que
vamos
nos
a
sirva?
esto. Vamos a esto. Los colombianos que tienen mucha experiencia en esto, mientras nosotros nos vamos más hacia Centroamérica, hay más dengue. Entonces tienen más experiencia de haber transitado y vivido situaciones como las que estamos viviendo nosotros. Las aromáticas en general, cuando hablo de aromáticas voy a incluir, ya hablé de una, que es la citronela. Esa ahí sí mucha experiencia. Pero hay dos que los colombianos utilizaron y mucho, que es a base de albahaca, por un lado, y lo otro que han utilizado también con buena respuesta es la lavanda. Es decir, todas las aromáticas, pero principalmente estas dos que estoy diciendo, si uno tiene algún extracto, puede utilizarlo con buena eficacia, no demostrada en la Argentina, sí en los países más próximos a Centroamérica que han transitado esta situación, que actúan como repelente. ¿Cuál es la situación, Gustavo? Que los tenés que colocar cada hora
Está bien, pero
o cada hora y
¿cómo haces
media.
el preparado? ¿Cómo haces el preparado con la albahaca y la lavanda?
Hay que conseguir sí o sí en estos dos casos extractos que tengan cualquiera de las dos, o lavanda o albahaca, y uno ahí lo puede diluir, sí lo puede diluir con algún vehículo acuoso, podría ser agua previamente hervida y podría funcionar. Esto que estoy diciendo en general, Gustavo, son experiencias de otros países que han funcionado ante la escasez de los repelentes que no se conseguían, que es una situación que nos está pasando en la Argentina.
Bien. Doctor, gracias, es muy amable.
A ustedes y que tengan una linda mañana.